Sed todos bienvenidos, aquí comienza Africania. Saludos de Rafael Sánchez desde los estudios de la Fundación Sur. Nos encontramos en los espacios del primer y único programa de la radio española dedicado íntegramente a la información, a la actualidad, a las sociedades, a las culturas, a la información del continente africano y el continente vecino, todo ello mezclado en el crisol de las mejores músicas africanas. Hoy en un programa en el que vamos a hablar de literatura y música, vamos a hablar de libros. En ese raro cruce de caminos entre los libros y los discos. Y es porque os vamos a presentar Acaba cuando llego, el último libro del doctor en ciencias de la música, etnomusicólogo, pedagogo y compositor español Polo Vallejo, que nos presenta este Acaba cuando llego antes de que termine 2016. Son las notas de campo, observaciones, pensamientos, reflexiones y conversaciones mantenidas con los habitantes de Nsali de Polo Vallejo mientras hacía su doctorado. Experiencias que acercan al lector a una realidad singular, la de este poblado gogo en la meseta central de Tanzania. Un libro, además, acompañado gráficamente por las imágenes de la fotógrafa Carmen Valvé. Con ellos dos estaremos, con Carmen y con Polo, estaremos aquí dentro de unos minutos. Esto será como siempre. Detrás de la actualidad del continente y un poquito antes de la agenda de actividades. Así que quedaros con nosotros, que vais a pasar un buen rato, porque esto es, y aquí comienza, Africania. Africania en dos minutos, la editorial de la Fundación Sur con su director Lázaro Bustince.
La imagen de grupos haciéndose selfies es tan frecuente como universal, sobre todo entre los jóvenes, pero no solamente en Europa, en África y en todo el mundo. Da la impresión de grupos de jóvenes que no se interesan en la sociedad, en los demás, en la historia, en el futuro. Viven el presente, somos aquí y ahora. Pero, ¿de dónde viene ese cierto aislamiento y esa falta de interés y desconfianza en la vida pública, en las instituciones, en la política, en la economía? Pues viene de una realidad social que ellos viven. La mayoría terminan los estudios y no encuentran trabajo, por ejemplo. El 50% de la juventud en España está en el paro. En otros países, como en África Oriental, hasta el 80, 82, 85% está en el paro. Se sienten defraudados y decepcionados por las instituciones. Esa es quizá una de las razones por las que se refugian un poquito en sus propios intereses, porque intereses y valores los tienen. Por ejemplo, dedicación a grupos ecologistas, pacifistas, de acogida de migrantes, voluntariados. Tiene su valor de tolerancia, de respetar a los demás, de responsabilidad. Y si hay un cierto aislamiento, es porque están realmente abandonados por las instituciones. Dicen los políticos que los jóvenes no participan en la vida social o política, pero hay que ver las razones. Entonces, ¿quién influye en la formación de la visión y de la vida de los jóvenes? Pues según los informes que se han hecho en las encuestas, el 60% menciona a la familia, el 43% mencionan a los amigos y un 24% a los libros. Entonces las instituciones deben preguntarse y preocuparse por crear oportunidades de trabajo, de vivienda y de vida digna para los jóvenes y para todos.
El punto de vista de la actualidad. África Fundación Sur. La editorial.
Hola, somos los alumnos de Beatriz Galindo y les damos la bienvenida al programa de Africanía.
Yamaya de Juba, Yamaya de Kunjina, Yamaya de Kimaina, la Zamanea. desde el Villa de Vallecas y estas son las noticias de África.
Escucha Africanía.
Oye, escucha, ¿sabes que en África Fundación Sur, en la calle Gaztambide 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a Gaztambide 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur. Africanía. Tiempo de información. Las noticias de África. Comenzamos en Africanía el tiempo de actualidad con las noticias que nos han preparado nuestros compañeros de los medios de comunicación del continente africano y empezamos por Zimbabue. El partido gobernante de este país ha confirmado que el presidente Robert Mugabe será su candidato para las elecciones presidenciales de 2018. Eso significa que Mugabe, de 92 años, se presentará a la reelección a los 94 años y una victoria lo pondría en el poder hasta la edad de 99 años. Él ha sido el único líder de Zimbabue desde la independencia en 1980. El gobernante de ZANU-PF celebró su conferencia durante el fin de semana, donde expresó su apoyo al presidente y primer camarada secretario Robert Mugabe como el único candidato para las próximas elecciones de 2018. Las juventudes del partido fueron aún más lejos al sugerir que los límites del mandato presidencial deberían ser abolidos, por lo que Mugabe sería presidente por vida. Bajo la Constitución adoptada en 2013, los presidentes pueden servir solamente 2 mandatos. Somalia planea volver a unirse al bloque de los 6 miembros de la Comunidad del África Oriental, la CEA. Según declaró el embajador de Somalia en Kenia, Gamal Hassan, a los periodistas en Nairobi, afirmando que la solicitud hecha el año 2016 fue pospuesta porque no había cumplido con todos los requisitos de admisión. Los países socios de la CEA son Kenia, Uganda, Tanzania, Burundi, Ruanda y Sudán del Sur. Hassan afirmó que la afiliación de Somalia ayudará a impulsar el comercio entre Somalia y sus vecinos de la Comunidad del África Oriental. El pasado lunes 19 de diciembre, la prensa senegalesa anunció la detención de Tumba Diakité, autor del atentado contra el presidente golpista de Guinea, Dadis Camara, del que era jefe de su guardia personal, al que intentó asesinar al sospechar que iba a ser detenido por ser uno de los presuntos responsables de la matanza de manifestantes del 28 de septiembre de 2009, donde fueron asesinadas 150 personas, cientos de heridos y una decena de mujeres violadas. La detención de Boubacar Sidiki Diakité, alias Tumba, por parte de las autoridades senegalesas fue confirmada por el ministro de Justicia de Guinea, Cheikh Sako. Tumba Diakité falsificó su identidad con papeles falsos en la capital de Senegal y se hizo llamar Aboubacar Barry. Sin embargo, fue descubierto por la policía y detenido al pesar sobre él una orden de arresto internacional. El ministro de Justicia de Guinea aseguró que Tumba Diakité será extraído y juzgado en Conakry. Acuerdo entre Angola y Zambia para el proyecto de navegabilidad del río Cuando. Angola y Zambia impulsaban esta semana el proyecto de navegabilidad fluvial del limítrofe río Cuando, que debe impulsar los vínculos económicos y sociales bilaterales como parte del programa Okavango-Zambeze. Para el ministro de Transporte angoleño, Augusto da Silva Tomás, de visita en el municipio de Ribungo, en el límite con el vecino país, el plan de navegación aumentará las opciones de empleo y dinamizará la producción a ambos lados de la corriente fluvial. Afirmó que el ministerio trabaja para que la población de Cuando-Cubango, en el este, pueda también compartir los logros de la paz en el país. La zona oriental angoleña es la más atrasada de la nación. Tomás dijo que el proyecto se enmarca en el programa Okavango-Zambeze, un plan de desarrollo integral binacional que toma como bases el turismo y la agricultura. El pasado domingo 18 de diciembre, un convoy de más de 100 migrantes repatriados de Argelia llegó a la ciudad de Siguiri, en el norte de Guinea. En su mayoría son jóvenes de 17 a 30 años. El convoy fue recibido en la comisaría de Sigiri, donde todos ellos fueron identificados. En el lugar, uno de ellos, de los inmigrantes, habló de la dura prueba que habían experimentado. El pasado 1 de diciembre, según sus declaraciones, habían sido detenidos por las autoridades argelinas. Pasaron 3 días en la cárcel, fueron enviados a Agadez y fueron torturados, y 2 de ellos murieron. Gracias a la Organización Mundial de la Migración pudieron llegar a Guinea-Conakry. También hablaron del desinterés del gobierno guineano por su situación. Según sus declaraciones, el gobierno no ha hecho nada por nosotros. Por el contrario, el gobierno de Malí, cuando los detuvieron, envió a un autobús a Agadez para acoger a sus nacionales. Camerún y Senegal también lo hicieron, pero no el gobierno de Guinea. El caso sorprende porque ningún representante del Ministerio de Asuntos Exteriores de Guinea ni de la Organización Mundial de la Migración ha querido decir nada a la prensa. Según ellos, no están autorizados a hablar con los periodistas.
Africanía.
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 Tiempo de charla, tiempo de entrevista. En Africanía.
Continuamos en Africanía, llegamos al tiempo de charla, al tiempo de entrevista, y hoy tenemos a 2 invitados. Vamos a hablar de música y vamos a hablar de libros, vamos a mezclar las dos artes. Tenemos a Polo Vallejo y a Carmen Valvé. Polo Vallejo, que es un, ya lo conocéis de otras experiencias aquí en Africanía y también a través de África Fundación Sur, un musicólogo, etnomusicólogo español. Encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, buenos días.
Y Carmen Malvé, fotógrafa, encantado de tenerte con nosotros.
Igualmente, buenos días, ¿qué tal?
Vamos a hablar de un proyecto, un nuevo libro de Polo Vallejo, y en este caso te has asociado con Carmen Malvé para hablar de tu experiencia, una experiencia que comenzaste ya hace... ¿Cuántos años que aterrizaste por primera vez en Tanzania?
Pues en el año 95, en septiembre, hace 21 años, ya, 20, estamos en el... Sí, 21 años, exactamente. Y este libro... trata de los 20 años de Cuadernos de Campo.
Un viaje a Tanzania que hacías para realizar tu doctorado.
Efectivamente.
Un poco a lo Nigel Barley, como en El Antropólogo Inocente, tú eras el etnomusicólogo inocente.
Efectivamente. Pues son todas las vicisitudes que uno tiene en un poblado donde aterriza allí sin tener ningún contacto previo y tampoco sin saber la dimensión que va a adquirir un trabajo de descripción como el que yo iba a hacer allí.
Digamos que, al igual que hace, y aquí más o menos se acaban las comparaciones, pero sí que las hay con El Antropólogo Inocente y Nigel Barley, igual que él presentó su tesis de doctorado científica, digamos, con un lenguaje científico-técnico preciso para su especialidad, tú también hiciste tu tesis de doctorado, que además hemos publicado aquí en la Fundación Sur. pero luego siempre hablábamos de que quedaban todos esos montones de anécdotas, de montones de horas de trabajo con los Gogo allí en el poblado, y eran cuestiones que además yo creo que, igual que le pasan a Barley, cuestiones que se perdían en la tesis doctoral y que había que recuperarlas, ¿no?
Sí, porque son cuestiones determinantes. Parece que no, pero las anécdotas, todos los contactos que se establecen allí y los momentos por los que uno pasa, y al reflejarlos en papel se da cuenta de que tienen muchas lecturas y que a veces son la clave de la resolución de otros aspectos más técnicos, más relativos al trabajo de investigación, que son más determinantes, como digo, de lo que parece.
De hecho, tú has dicho la clave, efectivamente, son la llave, porque hasta que no entiendes la forma de pensar y hasta que no entiendes cómo piensan ellos sobre ti y tú y desestructuras tú también tus prejuicios sobre ellos, no empecéis a trabajar conjuntamente.
Bueno, es que para mí, lo comento frecuentemente porque son reflexiones a las que llego después de mucho tiempo ahí, y para mí hay un momento esencial en el trabajo de investigación, que es cuando se crea un espacio común entre el que investiga y el que es investigado, y donde en el cual se establece un intercambio de lógicas entre uno y otro. Uno comprende al otro y el otro entiende también al anterior. Entonces, justamente esos momentos vienen determinados a veces por definiciones que no tienen por qué ser técnicas, sino que sí que se pueden reflejar con una descripción, con una anécdota, con una conversación, con una reflexión, que es lo que aparece en este libro, en estos cuadernos de campo.
Que se titulan Acabo cuando llego y se subtitulan Cuadernos de campo en Sali, Tanzania, 1995-2015. Carmen Valvé, ¿cómo te unes a este proyecto sobre los Gogo? A este cuaderno de campo.
Bueno, yo ya tenía una relación de amistad con Polo Vallejo, conocía su trabajo, sabía de sus viajes en Sali, y bueno, me imagino que él también conoció mi trabajo anterior, claro, en República Dominicana, y mi trabajo de fotografía documental, y un año me propuso viajar con él a Sali. Bueno, yo creo que fue una primera toma de contacto a que yo conociera...
¿Te habías estado en África?
Estado en Etiopía, pero con otro tema totalmente distinto.
¿En Burkina Faso también o no?
No, en Etiopía. Y ese está pendiente, el de Burkina Faso, pero bueno, fue la primera vez que...
Pues ha hecho mis deberes.
Sí, ya lo he visto. sí, es que ese proyecto del The Nan Project tiene una continuación en Burkina, pero nunca... Y bueno, pues llegué a Sali de la mano de Polo y bueno, pues fue un impacto muy fuerte y una experiencia única, porque bueno, llegar no solo a un poblado en el centro de Tanzania, pero con el privilegio de poder entrar de lleno en poder fotografiar no solo el paisaje y el poblado, sino las personas.
Más ibas de la mano de uno de los granjeros del lugar, porque hay que recordar que Polo tenías una granja.
Sí, yo he tenido una casa. Claro,
el hombre que miraba atentamente a las cabras.
Efectivamente. Dejando pasar el tiempo. Pues en esos momentos, cuando uno no tiene nada que hacer, es cuando se hilvanan las ideas ahí en África, ¿no? Entonces me gustan especialmente porque es la circunstancia más extrema de la inanición mental, donde uno deja pasar el tiempo. Claro, yo me quedaba mirando a las cabras, que están como cabras, como se dice, y entonces pues ahí he establecido muchas conexiones del trabajo que han sido importantes, paradójicamente. O sea, uno no tiene que estar en una mesa, en una biblioteca y haciendo cábalas en un papel para darse cuenta de cosas, sino que a veces en esa, como digo, en esa atemporalidad, que es estar sin hacer nada, pues emergen las reflexiones más profundas.
Oye, una de las formas de comprender mejor, yo creo, el libro es precisamente contar el título. Acaba cuando llego, porque habla precisamente de lo que estábamos indicando antes, la llave de cómo entender el pensamiento de un Gogo para que tú pudieras descifrar esa clave de la música Gogo.
Claro.
Acaba cuando llego, ¿cómo es la anécdota?
Pues es el título de uno de los cuadernos que integran el libro, y se refiere a uno de los primeros momentos en el Chali cuando yo hago trabajo de campo y acompaño andando a una persona que toca un instrumento, una ilimba, una especie de kalimba.
Envira Sansa.
Envira Sansa, como se le quiera llamar, es esta caja de resonancia con unos...
Nosotros le decimos piano de púa, me parece, ¿no?
Piano de púa, piano de pulgar, se le llama de muchas maneras. O sea, se le...
Y ellos le dicen la bicicleta.
La bicicleta también, efectivamente, porque se desplazan con él andando y se hace mucho más agradable el camino y más corto. Entonces yo, esta persona iba cantando canciones y yo le iba haciendo preguntas, preguntas típicas, torpes, elementales, pero que es como comienza a hacer trabajo de campo. Y entonces una de las preguntas, después de que él me hablara de que estaba cantando muchas canciones, que era una sola, que era siempre diferente, pero era la misma canción, eran todo como contradicciones.
A la misma pregunta tuya.
A las preguntas mías, pues al final llegamos a un lugar donde están unos parados debajo de un árbol, y él para allí también, para saludar, claro. Y entonces yo le pregunto, bueno, pero esta canción que dices que es siempre igual, pero que es la misma, que son muchas, pero que es una canción, ¿yo cuándo acaba esa canción? Me dice, acaba cuando llego, señalando el lugar donde estábamos. Entonces yo al principio no lo entendí, pensaba que se estaba riendo de mí, y a estos momentos a los que he hecho alusión antes, yo seguía pensando en aquella anécdota, y entonces entendí que me estuvo hablando de música durante todo el camino. Me dijo que la canción era la misma y que eran, pero eran muchas diferentes, y que eran también, que eran, era una sola canción, pero también eran varias que la componían. Me estaba hablando de un principio que es de repetición y variación perpetua. Nunca cantan lo mismo de la misma manera, y el acaba cuando llego se refería a que las músicas en África en general no tienen ni principio ni final formal. Entonces ya decidí poner este título porque siempre me ha gustado, especialmente porque, como decía un amigo, es una respuesta ancha como horizontes de libertad.
Y además también que la música nunca está terminada, la canción nunca está terminada, cada uno puede, digamos, que recrearla a,
claro,
su modo y manera.
Efectivamente.
Porque también otra de las anécdotas que tienes es que cuando pedías una canción que la repitieran, otra persona a lo mejor te la repetía de otra forma,
claro,
la reinventaba de otra forma.
Sí, pues por eso es un principio de repetición y variación perpetua. O sea, dos personas no cantan la misma canción de la misma manera, pero no quiere decir que no haya reglas y que sea arbitrario, no, no. Es que hay una base de esa canción que no cambia, hay un esqueleto que es el mismo en toda la comunidad y que es una referencia mental que nadie la sabe explicar. Ese es mi trabajo, llegar a ella, llegar a esta quinta esencia de cada música, para saber sobre la base desde la cual ellos hacen este tipo de interpretaciones, que son todas diferentes. Es una característica de África. De todas maneras, como pasa con el jazz, que tú conoces bien, todas las músicas que son cíclicas, esa periodicidad está basada en un criterio de variación. Y el motor de esa variación es la improvisación. Entonces siempre es diferente.
Pero todos saben dónde van a llegar.
Por supuesto, saben dónde están. Nadie se lo tiene que decir a nadie.
Carmen, tú venías de estar en la República Dominicana, donde vives durante unos cuantos años.
Sí, efectivamente. Y hice allí un trabajo de los haitianos que cortan la caña de azúcar y...
En los ingenios de...
En los ingenios.
Los antiguos ingenios.
Exactamente. Y bueno, llegué a Nsali y me pareció...
Los dos sitios son de mucha luz. Digamos que tú, como mira un fotógrafo que es casi, digamos, haciendo ya las tomas directamente, tú te imaginabas que te ibas a encontrar con mucha luz, pero ¿qué es lo que te sorprende de la diferencia, la gran diferencia que tú a lo mejor no te esperabas, o sí te esperabas todo lo que ibas a ver?
Hombre, no me esperaba porque no lo conocía, pero, hombre, todos tenemos una imagen y hemos visto imágenes de África y de los paisajes y de los baobabs, pero claro, no me imaginaba lo que era un poblado en el centro de África, y poder entrar dentro de las viviendas de los Wagogo. Y no tiene nada que ver. O sea, mi trabajo en la República Dominicana son unas comunidades que pertenecen a una empresa, son trabajadores que trabajan para una compañía privada. Esto es
la vida particular,
no tiene nada que ver.
Y estuviste además en las dos épocas, hay dos épocas muy diferenciadas, la época seca, digamos, y la época de
la
lluvias.
La época de lluvias. Hombre, yo creo que a mí me ayudó mucho todo mi trabajo. Yo trabajo con luz natural siempre y me ayudó mucho, efectivamente, todos los años que he estado en República Dominicana trabajando a plena luz del día y bueno, pues con gente, con personas de raza negra, y eso a la hora de fotografiar, pues también ayuda mucho, porque ya tienes el ojo hecho para medir muy bien la luz y que te salgan todas las tonalidades, no solo de piel, pero también del paisaje.
Bueno, se reparte bastante. Hay retratos, tanto retratos corales, retratos individuales, retratos detalle, digamos, de plano detalle, pero también hay paisajes. Sí. Vas mezclando un poco de todo, ¿no? ¿Llevabas ya además la idea de que todo fuera, el trabajo fuera en blanco y negro?
Sí.
¿O surge solo la marcha?
No, yo trabajo todo en blanco. Todo en blanco y negro. Siempre llevo una cámara en color para fotografiar. Si fotografío a una persona, a una familia, siempre me gusta enseñarles qué es lo que estoy haciendo, porque eso además te ayuda mucho a la hora de comunicarte, aunque no puedes hablar, aunque no hablas el mismo idioma, pero hay un tema ahí de comunicación muy, muy importante, que lo tienes que solucionar de alguna manera para poder entablar una mirada o un signo que te haga que consigas lo que en ese momento quieres captar con tu cámara.
Y además desarrollaste con los propios logos, sobre todo con los niños, un pequeño proyecto o juego con ellos que le llevaste cámaras, ¿no?
Sí, bueno, esto es una colaboración que hice con la hija de Polo, con Cecilia Vallejo, que estaba haciendo su trabajo de fin de carrera. Y
tú vas involucrando a todos, amigos, conocidos, sí, hijos, a todos los metiendo.
Estoy encantado de la vida, vamos.
Es una maravilla, sí.
Compartir esto, bueno, con Carmen ha sido una fortuna en todos los sentidos, porque ella me ha abierto la visión de cosas que yo no veía o que las veía de otra forma. Entonces ha entrado en la profundidad de los personajes y luego de la belleza de todos los paisajes, de los elementos, y eso ha sido algo que me ha dado como una redimensión de una realidad que yo he conocido desde muchos planos, ¿no? Entonces ahora, pues eso, desde estos 6 últimos años, este trabajo de fotografía del libro, que es increíble, ¿no? Es una belleza extraordinaria y de una expresión.
Es aprender
de la emoción
a mirar, ¿no?
Claro.
Yo creo que...
Claro. Entonces ahí ya la inmersión de mi hija Cecilia haciendo su trabajo de fin de carrera, ella estudió pedagogía, y pues para ella ha sido esencial. Y ha sido, lo curioso es que todos hemos encajado en este puzzle perfectamente y todos nos hemos nutrido uno de otro de lo que estaban haciendo, porque claro, si alguien se está acercando de una manera, o Carmen es capaz de entrar en comunicación sin palabras con una gente que entienden que está pues haciendo un pues a lo mejor un retrato, captando algo de su naturaleza que antes yo no lo he hecho, porque mi trabajo ha sido otro, pues me está dando a mí motivos para pensar, para volver a reflexionar, para observar en cada fotografía. Hay dos cuadros de campo y hay uno de ellos que empieza, que son dos glosas que hago el trabajo de Carmen. Dice, vuelvo a mirar la foto y revive el paisaje. Y es la sensación que tengo siempre, que miro una foto y me acuerdo. Bueno, es que soy capaz hasta de oler de la sensación, sí, esta de la situación.
Es verdad que dicen que una fotografía es el recuerdo que más te
despierta,
te despierta una vivencia, mucho más que el vídeo los olores, pero una foto es que te lleva totalmente al...
Y el poder del blanco y negro, ¿no? Es inmenso, es una sensación de que, no sé, yo tengo, si pudiera explicar con palabras las cosas que siento, porque es como, hay mucha emoción contenida ahí detrás, es como que aquello... Si yo doy rienda suelta a la imaginación, me puedo situar casi en la piel de la gente que está en la foto.
Además, en una edición, que lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista, una edición muy cuidada, también, sí, como la del Murciélago y el Ornitólogo, dos libros en los que habéis puesto mucha ilusión, sí, mucho interés, mucho ímpetu, y parte de vuestra vida, y eso yo creo que nada más coger el libro, tocarlo, el mismo tacto te hace tener un poco esa vivencia, esa experiencia.
Oye, es un libro hecho con mucho rigor y con muchísimo cariño, en todos los sentidos.
Sí. Bueno, desde el principio ya simplemente, digamos, lo que es, al abrir la primera página y ver...
Las guardas,
el que son...
La reproducción.
Tu cuaderno de campo, una hoja de tu cuaderno de campo... Ya un poco te empieza a llevar hasta allí, ¿no?
Sí.
A ese momento en que sentías, cómo vivías,
pasando. El comienzo del libro es como una obra musical. Casi todas las impresiones visuales que hay con las primeras fotos a sangre. Y bueno, estas las guardas con los cuadernos de campo, que es la realidad de allí. Luego las ilustraciones de los chavales. Hay un comienzo del libro que culmina en este primer capítulo, que es Impresiones, que la verdad es, a mí me parece pues como una pieza musical, ¿no?
Yo creo que también el libro, hemos tenido la suerte, Polo, de haber tenido tiempo sí, sí. para hacerlo, tiempo para pensarlo, porque yo creo que hubiera sido distinto si Polo me hubiera, desde el primer momento, me hubiera propuesto,
claro,
pero... oye Carmen, quiero hacer un libro, vamos.
Eso no ha pasado nunca.
Mi acercamiento al tema hubiera sido... totalmente distinto, porque hubiera ido muy condicionada a tener que hacer algo. En cambio, me dio la oportunidad al principio de viajar allí y simplemente nutrirme de todo lo que él había vivido y yo captarlo a mi manera. Y poco a poco empezamos a... Yo seguro que Polo tenía siempre en su cabeza recopilar estos cuadernos de campo.
Sí, porque lo habíamos hablado desde...
Hace tiempo. Sí. Había gente en las charlas y presentaciones de trabajo, me decían, oye, eso que cuentas como anécdota es muy interesante y tal. Al final, pues eso, aquí también surgió esta historia en la Fundación Sur. Y lo curioso del caso es que Carmen, ella iba a su... ¿Cómo se dice? A su bola. Así,
y de hecho nunca quise leer ningún cuaderno de campo. No quise porque...
Pero luego lo curioso es que las cosas casan. Claro. Lógicamente, ella está retratando una realidad que yo he escrito sobre ella. O sea, no tiene que inventarse nadie nada. Sino que todo, unos encajan, otros no. Pero da igual, porque todo está, verdaderamente está tan sintetizado. Los textos y las fotografías con él. Cómo está organizado el libro en los capítulos. Impresiones, viajar en Chali, pues el poblado. Entonces, claro, hay fotos para todos los gustos y perfiles, las personas, los personajes de allí.
Carmen, que no te mete baza, que Polo no te deja.
No, para
es que
nada.
Me emociono, me callo.
¿Me decías?
No sé, ya no sé qué estaba. Ah, sí, cuando estaba contando la. Pues que hubiese sido totalmente distinto, a lo mejor haber ido con este proyecto con una
idea
preconcebida, y fue maravilloso poder los primeros viajes, simplemente lo que dice Polo, yo estar allí y estar a mi bola, pues caminando por el poblado, entrando en las casas, comunicándome, porque yo creo que me he podido comunicar a pesar de no hablar el idioma.
Bueno, había días que yo me tenía que ir por cuestiones técnicas, el coche que se quedaba sin batería, nos teníamos que mover por allí, y de repente pues ella había tomado la iniciativa con la gente de la casa y había estado haciendo fotos, unas fotos que me sorprendían enormemente, de cosas desconocidas también para mí, personajes o circunstancias, porque
sí, había llegado a sitios donde tú a lo mejor no habías accedido.
Bueno, yo he estado en muchos lugares, aquello va cambiando orgánicamente, claro. Yo lo conozco muy bien todo aquello, pero siempre me parece siempre nuevo. Yo cada vez que voy a África o a Tanzania es como si fuera la primera vez. Lo digo en el primer cuaderno, digo la última frase, es cada viaje a Tanzania o a África es un rito de iniciación. Lo digo con todas las palabras. Entonces, en ese rito de iniciación, ella, desde el plano visual, yo no estoy un día y capta cosas que luego me enseña aquí en Madrid, y me quedo muy sorprendido porque yo no las he visto, ese personaje no le conozco.
Hombre, con llegar a un sitio no me refería a un sitio en cuanto a lugar, sino a un espacio.
A un espacio, sí, ya te he entendido, sí, efectivamente.
Donde tú puedes, que a lo mejor como mujer, como fotógrafa, con otra visión,
pero
habías accedido
supuesto.
Donde Polo no podía haber llegado.
Claro, no, y luego que cada persona nos atrae
un interés diferente,
efectivamente.
No, hay fotos que son estremecedoras de personas una anciana, por ejemplo, que es de una belleza y que murió pues un mes después, unos días después de cuando estábamos allí. Y hice una foto, Carmen, extrayendo justamente toda la dignidad, toda la belleza que alguien posee hasta el último día de su vida, ¿no? Una persona que estaba, que se incorporó.
Estaba moribunda, ¿no? De hecho se murió cuando estábamos camino a dar el salam.
Entonces esto, que una foto capte esto, pues es para mí es el poder que tiene, ¿no? O esta, una que estábamos viendo antes, esto de unas manos sobre un instrumento. Simplemente a mí esa foto, que es la de portada del libro, me sugiere todo, porque es esa delicadeza.
Claro, el detalle de las manos tocando el instrumento que se llama
Ipangua, es una cítara, pero es los tornillos retorcidos, o sea, el blanco y negro, ya te empiezas a ver como la brizna que está en la tierra, el grano de arena, el pliegue del pantalón, la arruga de la mano, es todo, ¿no? Las sombras del negro sobre sí mismo, sobre los grises y los blancos, es un mundo.
Hombre, para mí ha sido muy difícil no lo doy por terminado, por supuesto, pero claro, a la hora de tener que ya cerrar el libro, el último viaje, por ejemplo, que yo ya sabíamos que llegábamos a Madrid y nos teníamos que poner a editar el libro, pues es una sensación, porque siempre, siempre que quieres, sabes que tienes una foto pendiente, y siempre que vuelves al poblado hay un retrato que te sugiere, hay una escena que te sugiere, hay un paisaje que te sugiere. Entonces es un poco frustrante, porque te gustaría seguir, siempre es muy a la hora de
bueno, hay que decir también que tienes una cantidad ingente de fotografías,
bueno,
y la dificultad de hacer una selección.
Hacer una selección.
O sea, es un tesoro lo que tiene, lo que ha hecho allí, y lo que tiene como para hacer libros y libros solo de fotografía.
Bueno, tenemos que ir terminando. Oye, hemos dejado una cuestión en el tintero, aunque sea brevemente, pero hemos hablado del proyecto, la idea que tuviste de dar las cámaras a los chavales.
Ah, sí.
Cuéntame un poco, bueno, cómo fue la experiencia.
Bueno, pues llevamos unas... elegimos seis niños y seis niñas, más o menos entre edades, pues que supieran un poco, 10, 15 años. Nos llevamos 12 cámaras. A mí me hubiera gustado llevar cámaras digitales, pero bueno, queríamos ver un poco esa cosa nostálgica de la foto física. Llevamos 12 cámaras desechables y les dimos a cada uno durante 48 horas que les dimos unas pautas mínimas, pero unas pautas de fotografía, lo que más te llame la atención de tu ambiente, pues tu casa, tu madre, tu tía, tu hermana, tu... Y bueno, no queríamos premiar, pero dijimos el chico o la chica que mejor fotos haga, pues el siguiente viaje os traeremos una cámara un poco mejor, una digital. Y bueno, este proyecto, la maravilla sería tener un seguimiento y una continuación, que pensamos que lo vamos a hacer el próximo viaje que vayamos.
¿Alguno te sorprendió?
Sí, el Polito, el niño este que hay uno de sus dibujos que aparece en
Polito,
el libro,
que tiene el nombre en honor
nombre
a Polo
de Polo
Vallejo.
Pues hizo, bueno, fue muy interesante como una de las mujeres del poblado en su idioma, en suajili, les comunicó las pautas a estos niños, y como decía, como Carmen, os habéis fijado, claro, los niños llevaban muchos meses o el tiempo que yo he estado allí viéndome y observándome lo que yo hacía, y entonces Polito pues hizo un poco, no me copió, fue muy interesante lo que fotografió, pero es un proyecto precioso para poder hacer
darle continuidad,
exactamente.
Oye, Polo, te propongo una cosa un poco al albur, para indicar también que este cuaderno de campo y lo que tú cuentas la profundidad de los escritos varía, y precisamente son simplemente esas apreciaciones que van conformándote a ti a lo largo, te van formando a lo largo de tu estudio, de tu convivencia, y te van haciendo un granjero, como un gogo más. Te propongo leernos, estaba mirando este de la mano, nos lo lees y así tenemos un ejemplo de lo que es el libro.
Vale. La mano. Saludo al anciano Mataluma y le doy la mano. Pasa un rato que considero suficiente y, cuando trato de retirarla, él la retiene tranquilamente, me mira y sigue hablando en chigogo. Como si le entendiera, asiento al final de cada frase con un ejé, pero no dejo de pensar en mi mano y en cómo soltarla. Lo intento de nuevo y tampoco puedo. Una ligerísima presión por su parte indica que todavía no es el momento. Aunque esta situación me agobiaba mucho al principio de mi estancia en Enchali, con el tiempo, lejos de incomodarme, me transmite cordialidad y, sobre todo, calma.
Pues despedimos ya a Polo Vallejo de Carmen. Lo último, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Cómo lo podemos conseguir, el libro?
Bueno, pues tenemos una página...
también, aunque no sea lo más divertido de hablar.
El coste, bueno, es un libro que cuesta 58 euros porque es una edición de autor... hecha además con los mejores profesionales, Lucan, Brisolis, tapas duras, papel de fotografía. O sea, es un libro que, bueno, hemos tenido que hacer un ajuste con librerías para que razonablemente fuera pues conveniente para todos, ¿no? O sea que depende, uno lo puede ver como que igual es un precio alto, pero en realidad no lo es para nada, al contrario. Otros lo ven como que es muy bajo. Entonces, el sitio donde conseguirlo... pues en la página web nuestra, que es Swanu Books, S-W-A-N-U-B-O-O-K-S, Swanu Books, que es una mezcla de libros bellos en inglés y en chigogo, pues es nuestra página web donde se adquiere directamente. Y luego hay otras librerías donde la tienen, por destacar una, pues El Argonauta, librería de música.
Pues muchísimas gracias, Polo Vallejo y Carmen Belbé, por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Gracias.
Ha sido un placer.
Por tener.
Igualmente, ha sido un placer.
Esto ha sido Tiempo de Charla, Tiempo de Entrevista.
Esta es la voz de Duncan Seniazo, el cantante, uno de los cantantes más famosos de Botswana, y su banda, la banda Kwenyape. Una banda que no nos es desconocida, que ya ha sonado aquí en los micrófonos de Africana. Una banda que marca uno de los muchos ritmos del África Austral. Y que nos da paso a nuestra agenda de actividades, que empezamos por la segunda edición del curso online de Historia del África Subsahariana Precolonial del CEPOAD de la Universidad de Murcia, que comenzará el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Profesor Mariano Lozano Alonso y os podéis matricular en www.reinodeaxun.com. Segunda edición del curso online de Historia del África Subsahariana Precolonial del CEPOAT en la Universidad de Murcia, del 1 de enero al 31 de marzo. Y os recordamos que del 12 de enero al 13 de enero, los dos días, conferencia internacional Activismos en África en el ICTE, en el Instituto Universitario de Lisboa, en Avenida de las Fuerzas Armadas 1649 de Lisboa. y el 19 de enero en Madrid, en la avenida de Partero número 5, en el IFEMA, tendrá lugar el Foro de Inversiones y Negocios Turísticos en África, Investur 2017. Y un poco más tarde, el 28 de febrero hasta el 1 de marzo, en el Sandton Convention Center de Johannesburgo, Meetings Africa 2017, del 28 de febrero al 1 de marzo. La industria global de las reuniones ha comenzado a reconocer a África como un destino solicitado. Meetings Africa 2017 muestra la diversa oferta de servicios y productos que ofrece el continente africano. Meetings Africa 2017. En Johannesburgo, del 28 de febrero al 1 de marzo. Y ya estamos llegando a los últimos días de la exposición en Bilbao, en la Galería Calao, en la calle Arbolancha número 6, de la exposición de Amadou Tunkara en Calao, 21 de octubre al 30 de diciembre. Nos quedan unos poquitos días para poder ver la exposición de este pintor, Amadou Tunkara. La voz de Dukan Seniatso y su banda Kwan Japen. Llegamos al final, pali pali, paso a paso, como siempre, al final de este paseo por las cálidas costas de África, en que cada semana se convierte para todos nosotros africanos. En este paseo por la meseta central de Tanzania, en este poblado llamado Nsali, al que nos ha llevado Polo Vallejo y Carmen Balbé, a través de este Acaba cuando llego, este cuaderno de campo con las observaciones, pensamientos, reflexiones y conversaciones de uno de nuestros grandes etnomusicólogos como es Polo Vallejo, a lo largo de su experiencia del doctorado. Un libro que penetra en la cultura, en las sociedades gogó. Pero sobre todo un libro que penetra en la comprensión de lo que somos cada uno y de cómo nos entendemos. Muchísimas gracias a Polo Vallejo y a Carmen Balbé por haber estado aquí con nosotros. Y sobre todas las cosas, muchísimas gracias a todos vosotros, porque sin vosotros esto sería imposible. Desde la Fundación Sur, saludos de Rafael Sánchez. Esto ha sido Africanía. ¿Sabes que en África Fundación Sur, en la calle La Tranvía 31, está ubicada la biblioteca sobre África más importante de España? La Biblioteca de África de la Fundación Sur es un referente internacional sobre África y es frecuentada por investigadores de todo el mundo. Vamos, ¿a qué esperas? Si quieres conocer África, ven a La Tranvía 31 o llama al 91-544-1818. Conoce África. Ven a la Biblioteca África de la Fundación Sur.